Bueno, por cuarta vez, otra vez buenas. Como hicimos en el mercado de fichaje, no sé si Alberto, bueno, vamos a esperar un poquito que comparta la pantalla con la finalidad un poco de facilitaros el trabajo tanto a vosotros como a nuestros aficionados que quieran ver los movimientos que se han hecho. Vamos a poner una presentación. Sí, pasa la primera. Vamos. Si luego la queréis, Mario la puede facilitar por WhatsApp o por el medio que prefiráis. Bueno, como sabéis, en el lado izquierdo aparece la plantilla inicial cuando empezó el mercado invernal. Se han producido 7 bajas y 4 altas. En cuanto a las bajas se refiere, ha salido el Azén, que como sabéis es un jugador que tiene una lesión de larga duración. Hablamos con él desde un poco que llegó y estábamos contemplando que era lo mejor. Evidentemente el club le puso la posibilidad de que se pudiera seguir recuperando con nosotros o también si él que consideraba que era mejor pues poder llegar a un acuerdo para rescindir. Al final decidió lo segundo y llegamos a un acuerdo amistoso y pues desde aquí desearle lo mejor tanto en su carrera profesional como personal. En el caso de Queiroz, también sabéis que estaba cedido con opción de compra de Famalicao. Finalmente, pues el chico tiene 22 años, es muy joven, no ha tenido mucha participación y tanto por parte de él como por parte nuestra, pues considerábamos que una salida era lo mejor y bueno, pues finalmente, como he dicho, recaló de vuelta otra vez en Famalicao. En cuanto a la salida se refiere, cedimos con opción de compra a Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Olaza y Quique Pérez. Como sabéis, Fede San Emeterio salió al Cádiz, no estaba también gozando de muchos minutos. Es un jugador que estaba aportando también cosas al equipo, pero ante la posibilidad del Cádiz, pues el jugador prefirió salir. Nosotros aceptamos esa salida y bueno, pues así se dio. En el caso de Rubén Alcaraz, pues bueno, siendo honesto, la verdad es que pues no, yo no contaba con que pudiera salir en este mercado invernal, pero bueno, también le salió la oportunidad del Cádiz, tenía una situación en la cual pues nosotros poco podíamos hacer y bueno, pues al final también ha salido cedido con opción de compra al Cádiz. Olaza, que también nos transmitió pues, desde diciembre, ya que estaba jugando poco, que esa posibilidad de si venía un club interesante de poder salir. Eso también nos hizo pues, reactivar el tema un poco de Josema, que al final tenemos plena confianza en Raúl Carnero y en Nacho, pero también nos daba la posibilidad de, en un momento dado, si alguno de los dos fallaba, pues también tenemos incluso un central zurdo, pero que también te puede hacer en un momento dado de lateral izquierdo, ¿no? Finalmente el último día, bueno, los últimos días el Elche se mostró interesado en él y el último día pues conseguimos un acuerdo. En el caso de Quique Pérez, pues también es un chico que ha participado prácticamente en todos los partidos, sobre todo antes del mercado invernal. A lo mejor una posición que no es la suya natural, aunque lo ha hecho muy bien y bueno, es un chico que tenía también la inquietud esa de que habían 6 jugadores en esa posición y que quería participar más. Luego con la salida de Rubén, pues todo cambió un poco tanto para Quique como para Nuar y bueno, hasta el último momento pues estábamos pensando en quedarnos como estábamos con Quique, porque al final es un chico con un valor del club, que también se renovó, que tiene un contrato de larga duración, pero él siempre nos ha dejado claro que si venía un compañero más, pues que por favor que quería salir. Luego está en nuestras manos, evidentemente, de aceptarlo o no, pero una máxima que tenemos nosotros también es que queremos jugadores que estén felices y que estén bien y bueno, pues al final hemos decidido con la entrada de Monchu y con otros jugadores que creo que son polivalentes y que pueden jugar en esa posición, como es el caso de Joaquín, pues también hemos decidido cederlo al Elche Club de Fútbol y bueno, finalmente el tema de Steven Plaza, que como sabéis también finalizaba su cesión en Independiente del Valle y bueno, pues se decidió, bueno, llegamos a un acuerdo con Independiente del Valle, con el jugador, para prolongar su cesión hasta junio. En cuanto a las entradas, bueno, ya hemos hecho la presentación de todos ellos, casi me quedo más pendiente un poco a vuestras preguntas o inquietudes que podáis tener. Caso de Morcillo viene cedido sin opción de compra y Josema, Iván Sánchez y Monchu, como he dicho en la presentación hace unos minutos, pues los tres vienen con opción de compra. Esta sería en el lado derecho, pues en la plantilla como quedaría actual. Hemos metido también a Víctor Narro y Fresneda, porque aunque tengan ficha del Promesas, pues están teniendo dinámica con el primer equipo. Y bueno, estos son los jugadores que tenemos a día de hoy y con los cuales vamos a muerte. Por favor, Alberto, si puedes pasar. Gracias. En cuanto al Promesas, bueno, se han producido las bajas de Víctor Socorro y de Iker González, que los dos han rescindido sus contratos, y Víctor Segura, ¿sí? Y Víctor Segura, que va cedido al Eldense. En cuanto a alta se refiere, se ha incorporado Sergio Benito, que como sabéis es un jugador que tiene contrato hasta 2023 en el club. Teníamos un acuerdo con él desde diciembre, incluso con el club, con el Badajoz también, para que se pudiera incorporar lo antes posible. Hemos hecho todo lo posible para que fuera antes, pero la situación un poco del Badajoz con cambio de propiedad y demás, pues no lo hemos podido hacer hasta prácticamente hace una semana aproximadamente. Y también el tema de Sergio Ortuño, que es un jugador también que viene libre del Dense, que veníamos siguiendo, que tenemos muy buenas referencias y también se ha incorporado al equipo. Hemos metido también a los jugadores que tienen ficha al juvenil, pero que vienen con dinámica del Promesas: Arroyo, Maroto, David Torres, Acebes y Chucky, algunos con más, otros con menos participación. Las banderitas, que no lo he dicho, tanto el primer equipo como el segundo, son los jugadores que han sido internacionales en algún momento o que están siendo. Bueno, en el caso de Arroyo, que aún no ha sido, pero sí que nos consta porque nos llegan convocatorias como que está preseleccionado y puede ser que en una convocatoria pueda entrar. También tenemos en el juvenil a Coque, a Garri, a Sergi Esteban, que aunque está lesionado ahora de larga duración, también ha ido a las categorías inferiores de la selección. Y bueno, pues a partir de ahí abierto a las preguntas que podáis hacer y siempre a vuestra disposición.
Hacemos aquí unas preguntas también para David. Pues con
buenos días.
Buenos días.
En el caso de las cesiones con opción de compra, tanto las salidas como las entradas están ligadas al ascenso del equipo por un lado o a la permanencia del otro.
Bueno, como hay tantas operaciones, cada una tiene sus peculiaridades. Hay algunas que están. No hay ninguna que sea, por ejemplo, por poner el ejemplo, si subimos a primera división tenemos que comprar un jugador. Está todo. Hay algunas que sí que son obligatorias, pero siempre condicionadas a la participación o a una serie de objetivos. Y en cuanto a la salida se refiere, solo hay una que tendría que ser obligatoria en caso de permanencia del otro club, pero el resto son todos opcionales.
¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Hola, Fran. Yo quiero decir que es un poco mejor, porque a mí no me queda muy claro la situación de Monchu y de Quique. Es decir, el club cuando se va al Alcaraz se interesa por otro centrocampista, ponéis el foco en varios, entre ellos Monchu, y eso obliga a Quique a salir, o es al revés, que él os pide salir y ya os obliga a moveros
Sí.
un poquito más.
A ver, en el mercado han pasado muchas cosas desde el principio. Teníamos seis jugadores en esa posición. Es verdad que, como sabéis, que eso también dificulta las entradas. Roque y Aguado han sido prácticamente los que han jugado. Y Anuar y Kiki al principio de mercado, pues están muy comprometidos y están muy contentos de estar aquí, pero sí que te dicen, joder, me están llamando muchos clubes y tengo la ilusión, pues quizá de participar un poco más. Siendo honesto, yo no esperaba la salida de Rubén Alcaraz. Luego podría haber salido igualmente, ¿no? No, no, nunca se sabe. El chico también, la decisión que tomó para él fue dura porque lleva mucho tiempo en el club y es un club al que le tiene mucho cariño y tal. Pero bueno, tiene una situación contractual que le permitía salir y ahí pues teníamos poco margen de maniobra. Y a 12 o 13 días de mercado, pues tuvimos que contemplar la posibilidad de quedarnos con los cinco, de quedarnos con Anuar y con Quique, de quedarnos solo con Anuar y tal. Y bueno, al final, como digo, Quique, que estaba contento también en el club, con cuatro mediocentros, pues él se quedaba contento y muy bien, pero con cinco sí que él me insistía en que bueno, que creía que lo mejor para su carrera profesional era salir. Y bueno, nosotros con la entrada de Monchu, pues aceptamos esa voluntad que él tenía.
En el caso de Quique, quería preguntarte si tenéis alguna forma de recuperarlo, si el Elche no ejecuta la opción de compra, y en el caso de que no sea así, si no te parece un poquito arriesgado el perder el control de un jugador como él.
Bueno, al final es una opinión personal y nosotros nos parece un jugador de futuro, por eso tiene un contrato hasta 2024. Es verdad que Esta temporada no ha tenido prácticamente, en su posición no ha jugado prácticamente, los últimos dos partidos no jugó, que eso también pues durante al estar el mercado en marcha puede generar más incertidumbre, y al igual que yo llamo o hablo con otros jugadores de otros clubes para intentar mejorar mi equipo, pues otros compañeros de profesión también hacen lo mismo con los nuestros, ¿no? Entonces pues el chico con tanta incertidumbre, como he dicho, estaba muy nervioso y no sabía si quedarse o salir. Al final decidimos salir, tiene una opción de compra que al final, como digo, es subjetivo, pero en mi opinión es alta, no es una opción de compra baja. Bueno, si el Elche al final lo decide, pues el jugador formará parte del club, y si no, pues volverá y lo recibiremos con los brazos abiertos porque es un buen jugador.
Se verá que los jugadores que han salido pasan pedidos a un equipo de primera, ¿no? Es una situación un poco extraña, un poco insólita. No sé qué más opción puedes hacer que un equipo de segunda te da jugadores a un equipo de primera. Significa que tienes una plantilla con mucho talento en el que no todos pueden jugar.
Sí, Arturo, la verdad es que comparto lo que tú dices y quiero poner en valor a la plantilla que tenemos. En alguna entrevista que he hecho con algunos de vosotros, pues siempre a lo mejor también condicionada por los resultados, se ha dicho que los jugadores menos habituales pues bajaban mucho el nivel entre los que más jugaban y los que menos jugaban, y luego hay cuatro de ellos que se van a primera división. Entonces eso dice mucho de la plantilla, de lo importante que son todos. Tenemos muy buenos jugadores, tanto los que juegan como los que no juegan, y como he dicho siempre, lo más importante es el equipo. Y a tu pregunta, pues como te digo, es algo atípico, ¿no? Que jugadores de que están ahora en segunda, por los cuatro en este caso, vayan a primera división. Pero bueno, nosotros también como club, orgullosos de que así sea, primero porque no nos vamos a enfrentar a ellos si no están en la misma categoría, y segundo que al final pues van a estar en primera división, se van a revalorizar, pueden volver y seguir ofreciendo sus prestaciones al club, o en el caso de que haya una futura venta, pues también se pueden producir plusvalías que al club le permitan seguir creciendo.
Hablabas de que uno de los jugadores que han salido en esa opción de compra por parte del otro club sí estaba supeditada a la permanencia de ese equipo en primera, no podía decir quién es, y preguntarte por Lucas Olaz en concreto. ¿Ha sido una decepción?
¿Por quién?
Por Olaz. Si ha sido una decepción, ¿cómo ha estado aquí este año después de no haber salido en verano? ¿Cómo valoras su estancia aquí?
Sí, en el primer caso es Rubén, la posibilidad que podría ser que no, que si se dan una serie de supuestos, pues que fuera obligatoria. Y en el caso de Olaza, lo he dicho mucho, el chico ha tenido un comportamiento desde el principio muy bueno. Es verdad que no tiene el rendimiento esperado, él es el primero que lo sabe, lo sabemos todos, es una obviedad. Es un jugador que recibimos ofertas en verano, no le permitimos salir porque confiamos en que diera su mejor versión. Y luego, bueno, pues la categoría es una categoría muy difícil. Hay muchos ejemplos de equipos como, se me viene a la cabeza el Rayo Vallecano, que la temporada pasada pues a lo mejor no estuvo en la parte de puestos de ascenso directo en ningún momento, y al final incluso el partido de ida recuerdo que creo que perdió en su campo y luego la vuelta remontó. Y bueno, al final te digo que la categoría es muy difícil, porque mira el Rayo Vallecano ahora mismo como en primera división, pues está haciendo un campañón cuando en segunda a lo mejor el año pasado no fue de los equipos más destacados, ¿no? Entonces, bueno, desearle lo mejor a Lucas Olaza. Creo que al final va al Elche, a primera división, el entrenador del Elche también lo quiere, y esperemos que si vuelve, pues vuelva con un mayor valor y contento e ilusionado, y bueno, desearle desde aquí lo mejor.
Frank, ¿cómo está la situación de Fresneda? Porque no sé si nos puedes explicar un poco qué va a pasar con el jugador. ¿Va a ser de la primera plantilla? ¿Va a jugar en el Promesas, en el juvenil? ¿Y cómo va ese proceso de renovación?
Bueno, el chico la verdad es que ha tenido un rendimiento extraordinario, un chico con una madurez y con una calidad humana sobresaliente, con 17 años, más allá del aspecto condicional que también, que tiene unas condiciones muy buenas y que ya lo sabíamos desde verano. El jugador ahora mismo está con dinámica del primer equipo, así también el míster lo desea. Nosotros incluso desde el club pues estamos trabajando también con él para ayudarle y que siga dándonos su mejor versión. Estamos en proceso de negociación con sus agentes y esperemos poder llegar a un acuerdo. En cualquier caso, tiene contrato hasta 2023, el contrato también que tiene recoge pues situaciones que pueden darse que en el cual renueve automáticamente, y bueno, lo importante es que el chico esté tranquilo. Ha jugado dos partidos con el primer equipo, está con dinámica del primer equipo, hay jugadores con una trayectoria muy buena en el vestuario y el chico pues está aprendiendo con la máxima humildad, Y bueno, si llegamos a un acuerdo, pues lo anunciaremos en las próximas semanas, pero es verdad que ahora con el mercado hemos hablado en algún momento, creo que hay muy buena predisposición por las partes, pero ahora mismo no tenemos nada cerrado.
Quería preguntarte, habéis dejado una ficha disponible, un guanta. ¿Pensáis en un posible refuerzo en caso de que haya una lesión de alguien que esté sin ficha? ¿O esto le puede permitir también a Pablo Brito, que ahora está fuera de la plaza y ocupando el estrado comunitario, también subir al primer equipo cuando va a contar?
Sí, Arturo, es una buena pregunta. Una de las opciones también que comentamos con el tema de Olaza, que al final te digo que tenemos la ilusión de recuperar su mejor versión, pero también nos ocupaba plaza extracomunitario. Al final también el club hizo una inversión importante en verano, tenía un salario importante y creíamos que si salía y teníamos suficientes recambios, pues Paulo Vítor, que también ha hecho una muy buena temporada en el Promesa, podía subir al primer equipo. Entonces, todo viene también, todos esos aspectos también se tienen en cuenta y puede jugar, no va a tener ficha al primer equipo porque con la ficha del Promesa podría subir y bajar sin ningún tipo de limitación. La única limitación que teníamos, como digo anteriormente, es el tema extracomunitario, que también estamos en trámite de que consiga la nacionalidad, pero no sé si lo conseguiremos antes de que acabe la temporada. En cualquier caso, como solo tenemos un jugador extracomunitario que es Gonzalo Plata, pues Pablo Vítor podría subir y bajar, pero su equipo ahora mismo es el Promesa, tiene que hacer las cosas muy bien ahí, y si luego el míster decide que tiene que darle la oportunidad de subirlo en algún momento, pues que lo aproveche como lo han hecho algunos de sus otros compañeros.
Buenos días, Fran. A mí me gustaría saber qué nota le pones tú al mercado del Real Valladolid, y luego por otra parte, si no sabéis, queda un poco corto en el refuerzo del Promesa.
Bueno, yo ponerme nota me va a permitir, pero me siento muy incómodo hablando de mí mismo, prefiero que lo valore la gente. Creo que también los mercados o las situaciones se deben de valorar a final de temporada. Para mí lo más importante es el equipo, es que todos los jugadores que están en ese vestuario acepten el rol que les toque en cada momento y que se alegren porque el equipo venza y no porque si uno juega más, uno juega menos. Evidentemente quiero que todos quieran jugar, pero siempre que aceptan el rol, y eso para mí es lo más importante, el equipo. Y con respecto al Promesa, bueno, creo que tenemos una plantilla muy joven, creo que hay jugadores que del juvenil también que están entrando en el Promesa. En un ejercicio de honestidad, no estoy contento con las sensaciones o con el equipo en los últimos partidos, y estamos trabajando en cambiar esa dinámica, pero creo que también hay que reforzar, pues, que al final el gran trabajo de cantera, ¿no?, por parte de Alberto Marco, de Javi Torres, de Álvaro Paneda, de todos los profesionales, no quiero dejarme nadie de cantera del club, de los cuerpos técnicos, por supuesto, de Julio Batista, de Borja, toda la gente que está trabajando en el club y que hace, pues, que hoy en día, pues, tengamos muchos chicos de categorías inferiores. El otro día tengo una relación, porque coincidí con él en Granada, pues estuve hablando, por ejemplo, con el responsable de categorías inferiores de la selección española y me hablaba muy bien de los chicos y me gustó que no solo me habló bien a nivel condicional, sino a nivel mental, a nivel de la cabeza que tienen cada uno de ellos, y bueno, pues eso creo que nos debe hacer sentirnos orgullosos. Y como te digo, hemos firmado a un delantero que creíamos que era una necesidad y que además es un activo del club, que venía que en el Badajoz no, pues estaba teniendo problemas de cobro y que el chico quería volver también y tiene contrato hasta 2023, y luego un jugador como Sergio Ortuño también, que venía a hacerlo muy bien en el Dense, que lo seguía en muchos equipos, y que Fran Rivera, que también está teniendo unos problemas de pubalgia, se le ha dado de baja porque va a tener una operación de larga duración ahora y seguramente pues no va a jugar durante la temporada, y bueno, hemos creído conveniente que entre la plantilla que tenemos más la promoción de futbolistas que están saliendo del club, pues es suficiente.
Frank, ¿qué tal? Estamos en una temporada sin renovaciones en el primer equipo. No sé si ahora abres un poco ese proceso, si hay que esperar a saber en qué categoría está el equipo el próximo curso. Hay muchas situaciones de jugadores que acaban contrato, otros como Álvaro Aguado que lo hacen el siguiente verano y que están jugando mucho y dando que hablar. No sé cómo planteas ahora el tema de la renovación.
A ver, estar en segunda división siempre condiciona, ¿no? Y más nosotros, que, bueno, no es un secreto que tenemos una masa salarial importante, ¿no? Entonces, estamos inmersos en la competición ahora mismo, no quiero que los jugadores se despisten y que estén centrados en la competición. Eso no quita que pueda haber alguna renovación, pero es verdad que incluso los jugadores, con algunos jugadores hemos hablado de ello, con sus representantes, no tenemos nada ahora mismo avanzado. Sé que puede ser un riesgo de cara al futuro, pero hay muchos jugadores, que terminan contrato, otros que no. Lo que no quiero es que nadie se despiste, quiero que estén todos focalizados en el próximo partido contra el Fuenlabrada, porque lo que nos queda va a ser muy difícil, pero también puede ser muy bonito. Creo que estoy deseando, ¿no? Me dicen que prácticamente están agotadas las entradas para ir a Fuenlabrada de nuestros aficionados, que están yendo casi prácticamente a todos los campos. El otro día llevamos 8 victorias consecutivas en nuestro estadio. No creo que sea una casualidad. El otro día, sin ir más lejos, pues Roque Mesa falla un penalti y luego la primera reacción cuando toca el balón es la gente de apoyo y aplaude. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento, y además creo que, aunque como he dicho antes, lo más importante es el equipo, me alegra que ese reconocimiento para Roque Mesa, porque más allá del extraordinario rendimiento que está dando y que todos estamos viendo, lo que no veis vosotros es el compromiso diario, el nivel de implicación que lleva desde que yo por lo menos lo conozco, desde julio, que está muy comprometido con la causa, ayudando a los chicos jóvenes, siendo un ejemplo. Y bueno, pues la verdad que un jugador con esa trayectoria, con ese bagaje, con ese nivel, que esté jugando en segunda división con nosotros, con esa felicidad, con esa ilusión, pues es un ejemplo para todos los chicos jóvenes que entran en el vestuario, incluso también para la gente de cantera que he hablado antes, que se puedan inspirar en un jugador de ese nivel, con esa trayectoria, que está con esa humildad y con ese nivel de implicación. Entonces, bueno, con lo que quiero decir con esto es que nuestra afición está siendo muy importante, queda lo más difícil, y bueno, espero que el domingo seguro que van a apoyar como lo están haciendo hasta ahora, y en el próximo partido en casa, pues además que es contra un rival también fuerte como el Girona, pues también responderán como lo han hecho hasta ahora.
Te reformulo un poco la pregunta de balance de mercado, Fran. Con las salidas que ha habido, algunas de ellas importantes y sorprendentes, como decías, la del Caraz, por ejemplo, ¿crees que se ha dado un paso adelante con los fichajes, que hay mejor plantilla en cuanto a calidad se refiere una vez se ha cerrado el mercado? Y preguntarte también por el caso de Waldo, ¿cómo es el tema? No tiene ficha a priori, pero no sé si se le puede hacer de aquí a final de temporada, si se recupera, ¿cómo está un poco ese caso?
Yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos, y lo digo de corazón. Hemos firmado jugadores que se ajustan mucho al modelo de juego del míster, estamos siendo un equipo protagonista, ofensivo, que finaliza un montón de ocasiones. Es verdad que nos está faltando un poquito de eficacia, tenemos posesiones largas, también dominamos las transiciones, jugamos con la línea adelantada y los centrales ahora mismo están dando un nivel muy alto, los laterales juegan también súper altos. Iván Sánchez y José han coincidido con Pacheta y conocen su modelo de juego. Creo que Monchu se ajusta también muy bien pues al modelo de juego del míster, viene a competir, que al final la competencia sana pues también se ha visto, incluso con el caso de Morcillo, que el otro día juega en la Romareda, y aunque no es su mejor partido, pues el chico lo intenta y hace también que Toni Villa pues también apriete, y ha hecho dos partidazos como hizo contra el Zaragoza y en el último partido aquí en casa. Entonces, bueno, creo que nos hemos reforzado bien, hemos firmado, como te he dicho, a un jugador como Morcillo, que era queríamos firmar un extremo desde el principio diferente a lo que teníamos, y es un chico joven que la temporada pasada pues jugó más de 35-36 partidos con el Athletic Club, y luego teníamos la posibilidad del tema de, como Diego no estaba jugando, de incorporar allá a Josema, que además te podía dar el lateral izquierdo en un momento dado, y ahí pues pensábamos que, salvo que no encontráramos algo para mejorar, no íbamos a hacer mucho más movimientos. Sin embargo, con el tema de Rubén, pues todo se activó, y queríamos, hablando con el míster un poco y su idea de juego, firmar un jugador de unas características que se ajustara a lo que nosotros somos y compitiera también el puesto con todos los jugadores, en este caso de Roque, Anuar y Aguado. Y luego el tema de Iván Sánchez, que como he dicho al principio, pues quizá por número teníamos muchos jugadores en todas esas posiciones, pero su polivalencia, que ha jugado tanto por fuera, pierna cambiada, como por dentro, como incluso en algún momento el míster lo ha metido de medio centro, que no es su posición natural, creíamos que nos mejoraba el equipo y por eso lo hicimos, siempre abierto a mejorar la plantilla. En cuanto a Waldo, es un chico que asumimos el compromiso con él de que se recuperase con nosotros, porque el chico se lesionó en, de larga duración también en Bélgica. Allí tiene un formato de liga diferente en el cual termina antes y hay un playoff en el cual pues, su equipo pues, no tenía la posibilidad prácticamente de meterse y la temporada acababa para él. Sí que es verdad que intentamos incluso poder meter su licencia, pero como solo nos quedó una libre, pues estuvimos pensando que era lo mejor y como queda lo más importante al final, pues no queremos que nos pase lo que nos pasó, por ejemplo, en el caso de Hugo Vallejo, de Hugo Vallejo, que se lesionó, y Pablo Hervías, que al final no ha jugado hasta ahora, y que nos quedáramos sin licencia porque, bueno, toco madera, espero que no pase nada, pero si pasa algo, pues si, como tenemos una ficha libre, sí podríamos firmar a un jugador en paro, que ahora mismo no tenemos idea de firmar a nadie, pero bueno, por si acaso pasa algo que no espero, pues tener esa posibilidad. No, él ahora mismo no puede estar dado de alta, está en el proceso de recuperación con el equipo. También creo que es una posición en la que él ocupa, que tenemos muchos jugadores en esa posición y de verdad que de corazón nos hubiera gustado meterle su ficha por si al final se recupera y pudiera jugar, pero considero que tenemos que tener esa ficha abierta por si en el caso que pasara algo poder firmar algún jugador en paro. Y bueno, esa es la decisión que tomamos.
A lo largo del mes de enero, ¿habéis recibido la llamada de algún club por algún jugador capital para vosotros que os haya hecho bueno, pues temer que pudiera complicarse la situación?
Para mí capital son todos, el equipo es lo más importante y bueno, capital, es que no sé si hay jugadores que están jugando más. El último día de mercado, por ejemplo, pues Sergio León nos llamó a través de su representante a un club de primera división, Gonzalo Plata también nos han preguntado en algún caso si podía salir por las circunstancias que hemos tenido, pero insisto, es que quiero poner en valor a la plantilla que tenemos. Los jugadores que han salido cedidos a primera división. Gonzalo Plata jugó el otro día contra un equipo, un país como Brasil, y creo que hizo un partido muy bueno y es un jugador que está jugando con nosotros en segunda, en un gran club, y bueno, pues creo que tenemos que poner en valor en la plantilla que hay equipos o compañeros de profesión que en algún momento te llaman para hablar de situaciones y un poco de broma, incluso te preguntan, oye, ¿este qué? ¿Me lo cedes? Pero no, en lo que es una oferta en firme de una oferta por ejemplo, Son Weidman, no nos ha llegado ni por él ni por nadie, ofertas en firme y demás, no.
Quiero preguntar a David un poco la valoración que hacéis desde la presidencia. ¿Qué piensa el presidente de la confección de la plantilla y si ha estado en el día a día de las operaciones o, bueno, ha sido un poco de más generalista?
Bueno, ha estado en el día a día, obviamente a distancia, porque se encontraba en Brasil, pero una distancia que la tecnología resuelve para todos nosotros. Obviamente el presidente y la dirección deportiva han estado en permanente contacto, ha estado al día de todas las operaciones y hasta donde yo sé está muy satisfecho de cómo ha transcurrido el mercado, alineado absolutamente con el entrenador, con el trabajo de la dirección deportiva. Estuvo aquí el otro día, se lo transmitió directamente, mañana pienso que volverá a estar, y en resumen, centrado en el futuro inmediato del Real Valladolid, en estas jornadas que nos quedan, para ver si conseguimos el objetivo de ascender.
Fran, quería saber, dos de los jugadores que han llegado son del pasado en el Elche, han estado con Pacheta. ¿Eso quiere decir que Pacheta es más que un entrenador? ¿Su opinión tiene mucho peso para vosotros y os apoyáis en él no solamente en el campo, sino fuera?
Para mí es que es un aspecto positivo. Además, no son palabras mías, lo dice él, que el club es el que da altas y bajas y es así. En verano hubo muchos jugadores que querían, o algún jugador que quería salir con ofertas de primera división y el club no se lo permitió, igual que en enero, pues en algún caso sí que lo hemos permitido. Estos dos jugadores han coincidido con Pacheta, los representantes, o en este caso que los dos jugadores son del mismo representante, se ponen en contacto conmigo, yo le digo que me parecen dos muy buenos jugadores y que lo voy a comentar con el míster me da su punto de vista y yo lo veo como un valor positivo. Además vienen cedidos con opción de compra, que está condicionada en un caso a si juega una serie de partidos o no, y en el otro pues es puramente opcional. Entonces, bueno, creo que en un mercado tan complicado de enero, como que al final no puedes fichar jugadores, puedes fichar jugadores pero no puedes pagar traspaso por jugadores, por eso vienen todos en calidad de cedido, pues creo que es importante que el míster los pueda conocer y creo que facilita mucho la adaptación y por consecuencia el rendimiento debe ser más antes, ¿no?, que posterior.
Fran, hablabas de Iván Sánchez, de polivalencia, también una de las razones por las que habéis fichado, pero en algún momento habéis mirado más allá de esta temporada, es decir, plantear un poco el futuro, que al hilo de la pregunta de las renovaciones, que en esa banda derecha acaba un contrato, por ejemplo, Gonzalo Plata y Pablo Hervías.
No porque acaben ellos, Gonzalo Plata y Pablo Hervías, contrato, no lo miramos a eso, pero sí que todos los jugadores que firmamos los miramos con, o intentamos que sean a largo plazo. Incluso las cesiones sin opción de compra pueden ser que, si luego están muy bien o muy contentos, puedan seguir, ¿no? En mi carrera profesional en Granada, por ejemplo, el caso de Ángel Herrera o Jesús Vallejo vinieron cedidos y en algún caso sin opción de compra, pero como estuvieron también el primer año, el segundo prolongaron su cesión, ¿no? Pues aquí lo mismo, todas las operaciones también que hacemos tratamos de que sean a largo plazo y, bueno, pues ojalá, y es uno de los temas también que hacemos nosotros, ¿no? Oye, en este caso es opcional, tiene mucha ilusión por estar aquí y si quiere seguir, pues se lo tiene que ganar dentro del campo.
David, te quería preguntar al respecto de la compra del Cruzeiro por parte de Ronaldo, si hay algún proyecto conjunto con el Real Valladolid, si son situaciones completamente diferentes, un poco saber un poco la versión del club de la compra del propietario del Real Valladolid de otro club.
Son proyectos absolutamente distintos. Obviamente hay una sinergia al pertenecer al mismo propietario, que es prácticamente natural, pero el equipo de trabajo del Real Valladolid es uno y el equipo de trabajo de Cruzeiro es otro. Es verdad que un par de personas de la dirección del club han estado en Brasil ayudando a los actuales gestores a recomponer un poco la situación económica del Cruzeiro. Todavía estamos pendientes de que concluya una due diligence que se está haciendo a nivel jurídico y económico para confirmar la compra del porcentaje mayoritario por parte del presidente del Real Valladolid. Y sí que he visto que hay una sinergia entre aficiones, pero más allá de estos detalles no dirigidos por el club, no hay nada más que una colaboración estrictamente protocolar a la que tenemos en estos momentos.
Sí, yo quería hacer dos preguntas, una para David y otra para Fran. La de David es, tú en algún momento has llegado a decir que el presidente tiene muy claro que es el presidente de Real Madrid, sin embargo, en alguna ocasión ya Ronaldo ha defendido la Superliga, la última esta semana en un tuit con Casano. No sé cómo casan las dos opiniones.
Ronaldo, como presidente del Real Valladolid, sabe cuál es el problema del Real Valladolid, como la mayoría de clubes que no son el Real Madrid y el Barcelona en la Liga Española. Pero Ronaldo también habla como una leyenda del fútbol. Y desde el punto de vista de un futbolista, aspectos como la Superliga son llamativos. También es llamativo para un futbolista poder ser campeón del mundo una vez cada dos años en lugar de una vez cada cuatro. Y es por ahí por donde él se pronuncia en estos aspectos. Pero en todas las conversaciones que mantenemos a nivel de club con la Liga, con UEFA, con la Federación Española, la postura del Real Valladolid es contraria a la Superliga y contraria al Mundial cada dos años.
Y Fran, ¿el partido de Troya de Plata ante Brasil os hace ser más optimistas o os convence más para ejercer la opción de compra de Plata, teniendo en cuenta que son 10 millones y que lo máximo que ha pagado el Valladolid para su historia con un jugador es por Weissmann por 4,5?
No, el tema del partido de Brasil no cambia nada nuestra opinión. Sí, lo que confirma es que es un gran jugador, muy joven, que tiene que mejorar muchas cosas y para mí es un reto también ayudarle personalmente a que siga siendo un buen jugador y también un jugador de equipo, ¿no? Creo que es un chico humilde, que está aprendiendo, que todo le ha ido muy rápido. Como he dicho, su vida, cómo funciona hoy en día la sociedad, está prácticamente en internet y ha sido dura en sus inicios y, bueno, pues estamos muy contentos y creo que debemos de sentirnos afortunados de tener un jugador de su nivel con nosotros, pero tiene que venir aquí también y ser un jugador importante para el equipo como lo ha hecho en algún momento. El tema de la opción de compra ahora mismo creo que no tiene mucho sentido hablar, tenemos la opción hasta el final, es difícil que eso se dé. Es un jugador que creo que hasta las 4:30, 5 de la tarde del último día de mercado de agosto, pues no, el club no lo dejó salir. Es decir, que la opción de compra, pues intenté bajarlo lo máximo posible porque ellos no querían opción de compra y pusimos algo por si acaso pues, podíamos comprar y luego vender, porque evidentemente ahora mismo, y no es nada malo, el club está en una situación en la cual pues no es poco probable que pueda comprar 10 millones para quedarse con el jugador. No digo que sea imposible o que no pueda ser, pero creo que hay que ser realista, que estamos en un gran club, que estamos en segunda, que ojalá esa situación de estar en segunda cambie y el club siga creciendo, pero una operación de ese calado, pues ahora hoy en día parece difícil, ¿no? En un ejercicio como siempre de honestidad, pero bueno, nunca se sabe al final. A lo mejor luego hay alguna venta también importante de algún otro jugador y eso te posibilita firmarlo. No me quiero cerrar ninguna puerta. También puede abrirse la puerta a renegociar eso, también en función de lo que el chico sienta, si está bien aquí, si no está bien, si está contento. Y bueno, estamos en el paso ahora mismo de que el chico esté centrado en la competición, que siga creciendo con el equipo y que ofrezca pues su talento al servicio del equipo.
Javi, te quería preguntar por la Ciudad Deportiva si os marcáis una fecha para que esto sea una realidad y si hay previsto también o prevista una presentación como en su día hubo, aprovechando lo de las oficinas de Madrid, de enseñar el proyecto.
No nos podemos fijar una fecha porque dependemos de la burocracia de la administración, como depende de todo el mundo. No estoy diciendo que seamos especiales en esto. Sí nos gustaría que fuera cuanto más rápido, y sé que al ayuntamiento también es de esta idea de que las cosas vayan lo más rápido posible, pero hay una legislación que es la que marca los plazos y esos plazos deben cumplirse. Nosotros hemos cumplido ya la primera parte, que era presentar la petición de concesión de manial. Se hizo esa solicitud, el ayuntamiento la aprobó y ahora estamos en la fase de elaborar un proyecto bastante más detallado sobre lo que nosotros queremos hacer en la nueva ciudad deportiva. No está previsto por ahora ningún acto de presentación de estas nuevas obras, que lo que harían sea completar los anexos actuales y el entorno del estadio, pero no digo que no lo vayamos a hacer, simplemente que en estos momentos no está contemplada esa posibilidad. Y sobre la fecha, esperamos que antes de un año podamos tener todo el proceso administrativo finalizado y poder comenzar las obras. Pero, insisto, es todo de forma muy orientativa.
David, ¿quieres saber? La compra del crucero se ha instrumentado por la misma sociedad que tiene la mayoría del Real Valladolid por 2018. ¿Quería saber si habrá flujos económicos entre ambos clubes o van a ser contabilidades separadas?
Son contabilidades absolutamente separadas y así van a seguir. Es la empresa que gestiona los derechos del presidente y la ha utilizado para realizar esa operación, como la ha utilizado para realizar otras operaciones que no tienen relación con el fútbol, pero son dos aspectos absolutamente distintos.
La posible inquietud que puedan tener abonados, aficionados, de que haya dinero de superávit de Valladolid que vaya encaminado a la compra del crucero y todo esto, no hay sentido.
Es bueno, infundado, todos los temores tienen al final una base por lo que se ha escuchado, pero no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna opción de trasladar dinero del Real Valladolid a Cruzeiro por muchas razones, pero la primera ya es la filosófica. El Real Valladolid es un club del que Ronaldo es propietario y presidente, y Cruzeiro por ahora es un club en el que Ronaldo ha hecho intención de comprarlo para convertirse en el propietario en la nueva transformación de ese club en sociedad anónima de fútbol, pero no va a haber ningún tipo de flujo de caja entre ninguno de los dos equipos.
Sí, esta sociedad tenía solicitado un préstamo con las acciones del club como garantía. ¿Se ha devuelto ya? ¿Está próximo a devolverse?
Lo único que puedo decir es que en el peor de los casos que no se devolviera ese préstamo, de ninguna manera el presidente actual del Real Valladolid perdería la mayoría accionarial de la que dispone.
Hablabas antes, Fran, de promesas, de que no estabas totalmente contento con los últimos partidos como han ido. En este sentido, ¿Julio Cospista seguro va a acabar la temporada o se podría tomar algún tipo de decisión también en este sentido?
Bueno, Julio ahora mismo es el entrenador del promesa. En el fútbol nunca se puede saber. Tengo que ser honesto, yo no estoy contento con la situación clasificatoria del equipo. Sí que estoy contento y quiero reconocer la apuesta por los chicos jóvenes. Al principio de temporada hablábamos de que el equipo no estaba consiguiendo resultados, pero estaba con muy buenas sensaciones. Y ahora mismo, Julio, lo que tiene por parte nuestra es todo el apoyo para cambiar la dinámica. Sigue siendo el entrenador y confiamos en que la situación se revierta. La realidad es que lo que más deseamos es el desarrollo de los jugadores y la formación de nuestros chicos de cantera. pero también somos gente ambiciosa y yo quiero mantener la categoría porque entiendo que en ese desarrollo de la formación, cuanto tengamos un promesas en una categoría superior, pues creo que es mejor y en ese camino estamos de trabajar con los chicos, con el cuerpo técnico, ayudarles para cambiar la dinámica.